allá. Yo soy de aquí, de cubano, cubano. Somos Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se incrementa malestar de pobladores cubanos en 8 provincias ante los incesantes apagones. Derrumbe de edificio de La Habana Vieja cobra la vida de una persona. El abogado independiente Julio Ferrer Tamayo gana batalla legal y podrá salir del país. Grupo Cuba Decide encabeza esta hora en Nueva York manifestaciones en contra del régimen de La Habana. Consejo de Seguridad de la ONU retoma reunión especial sobre el tema de la invasión rusa a Ucrania. Se agudiza la crisis de los migrantes en la frontera sur. El gobernador de Texas, Greg Abbott, pide a Washington declarar estado de emergencia. Naciones Unidas analiza resolución para enviar fuerza multinacional a Haití, liderada por Kenia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Efraín García en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Continúa creciendo el malestar en Cuba. Es que no paran, alertaron residentes desde 8 provincias del país. Amplía Tomás Cardoso.
Aumenta la indignación de los cubanos con la intensificación de los apagones, mientras que Díaz-Canel intenta legitimar a su régimen en Naciones Unidas. Hay mucho malestar en la ciudad de Santi Espíritus, señala el comunicador independiente Adriano Castañeda.
Llorar y buscar regalías para seguir manteniéndose en el poder es lo que están buscando en Nueva York, y la gente está muy indignada. Cuando hay un apagón no trabajan los cajeros automáticos, son apagones que no son programados, quiere decir que la gente no se puede preparar.
En Pinar del Río promedian entre 4 y 6 horas diarias los apagones, aseguró José Rolando Cázares.
Los cortes de electricidad, Pinar del Río en la primera fila, es una falta de respeto estar presente en Naciones Unidas, Díaz-Canel, cuando tiene presos políticos, cuando las personas no pueden reunirse en este país porque no hay libertad de asociación.
En San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, el campesino Daniel Alfaro Frías nos dijo que desde el pasado sábado aparecieron nuevamente los apagones.
Todavía casi no había terminado la cumbre, ya nos estaban quitando la corriente y así ha persistido. La quitan 2, 3, 4 veces en el día.
Eldris González Pozo explica que la falta de fluido eléctrico supera las 4 horas en la ciudad de Santiago de Cuba diariamente.
No existe ninguna información en la prensa ni en la televisión de cuando la van a quitar, ninguna programación de nada. La quitan cuando ella entiende. Por la canasta básica no ha llegado nada.
Desde la ciudad de Guantánamo, el periodista independiente Ander Lai Guerra Blanco reportó.
Hay madres que no están mandando a los niños a la escuela porque se pasan la noche entera despierto, imposible de dormir. El malestar inminente porque esto no se sabe qué va a pasar.
Lady Tavares reside en la ciudad de Camagüey y enfatizó que son insoportables los apagones.
Mira, el centro de la ciudad ayer no estuvo con electricidad. Ya por la tarde me está al tocarme a mí. De 4 a 6 horas deben ser.
Desde el poblado de San Andrés, en la provincia de Holguín, diariamente quitan la corriente por más de 6 horas, reporta Damaso Alberto Fernández.
De 12 de la noche a 6 de la mañana. El pueblo está que es un zombi, no duerme. Entonces ahora en estos momentos pues va a la cumbre pintándose como víctima cuando es el verdugo del pueblo.
Y desde la ciudad de Santa Clara, el comunicador independiente Guillermo El Sol concluyó.
Es un país inmenso en apagones por plantas que ya están obsoletas. Un país donde no hay combustible, sin agricultura, sin pesca, sin servicios de comunicaciones, todo está destruido. Y eso deja mucho que desear para un hombre que va a la ONU hablando en nombre de una nación que se ha convertido en la más pobre de América Latina.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La situación actual se vuelve también más compleja en Cuba sin solución de las autoridades, amplía José Luis Ramos.
Manuel Cuesta Morúa dijo que en Cuba el gobierno está muy distanciado de la grave situación económica y social que está viviendo el pueblo y que en los últimos meses produce un flujo migratorio con la esperanza de encontrar un futuro mejor en otros destinos.
La falta de sintonía es total, ¿no? Digamos que la quiebra, el divorcio entre la burocracia del país y la gente es abismal, ¿no? Es una cosa que uno se queda así pasmado cuando uno ve que nada de lo que está sucediendo tiene que ver con lo que se está diciendo en el poder, nada de lo que está sucediendo en la calle. Y la única relación, el único vínculo que hay entre el Estado y la gente es de castigo y punitivo, ¿no? Es un asunto realmente preocupante, ridículo en algunos puntos, patético, pero con unas consecuencias terribles para la evolución de la propia sociedad. Te das cuenta que el gobierno está planificando sobre gente que está yendo ahora mismo para el aeropuerto, para irse para Nicaragua, ¿no? De modo que esto es una señal clara de ese divorcio entre una cosa y la otra.
Son muchos los problemas y con ellos crece la impaciencia, aseguró Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario 14 y medio, comentó la desconfianza que suscita el mecanismo de bancarización, el uso de los medios electrónicos para hacer frente a la escasez de dinero en efectivo.
Yo creo que si bien es cierto que esto es una medida inteligente, avanzada, no existía ni la tercera parte de las condiciones para aplicarla. Eso fue el capricho de alguien que pasa más tiempo fuera de Cuba que dentro de Cuba y se creyó que aquí las cosas iban a funcionar.
Aunque los funcionarios del régimen durante décadas han culpado al embargo de Estados Unidos como el causante de los problemas económicos, el pueblo cubano cree cada vez menos esa excusa, según Cuesta Morúa.
Pero muchos de esos funcionarios del propio gobierno saben, efectivamente, que importan aceite, grano, arroz, pollo de los Estados Unidos, que se puede importar medicina gratuitamente, que han liberado la aduana, la importación de productos, para que la gente pueda, de alguna manera, satisfacer necesidades elementales que tienen en sus hogares y en sus casas. Eso es un rotundo mentir a la idea de que el embargo está trabando la posibilidad de desarrollo económico de Cuba. Ellos siguen aferrados a eso porque si cambian de discurso, bueno, tiene que cambiar la realidad también, tiene que cambiar la política. Pero nadie se cree ya ese cuento.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y un derrumbe en La Habana Vieja ha cobrado la vida de una persona en medio de los escombros, como nos detalla Ivette Pacheco.
Otro derrumbe ocurre en La Habana Vieja, en esta ocasión, en la tarde del miércoles 20 de septiembre, en la calle Compostela 913, entre Velasco y Desamparados, donde, según los medios oficiales, una persona perdió la vida. El activista Carlos Milanés llegó al lugar pocos minutos después. Según explicó a Martín Noticias, Milanés indicó que el techo del inmueble estaba siendo reparado por particulares.
Yo llego al lugar de los hechos porque el sonido de la sirena de los bomberos se van sintiendo. Cuando estoy cerca de allí, puedo visualizar de que hay un derrumbe en Compostela y el callejón de Velasco, la avenida del puerto. Y ahí en esa esquina se estaba haciendo una construcción, una brigada de personas particulares. Yo escuché de que realmente la construcción no la estaban haciendo bien porque no tenían arquitraves. Y mire lo que provocó, que realmente esa construcción llevaba muchos días, que habían desarmado todo y estaban poniéndole placa. En la noche anterior cayó un aguacero como de 15 minutos y fue bastante torrencial. Y ayer cayó también un poco de agua en la mañana también. A eso fue lo que ya emparejó el edificio para que se cayera.
El medio Tribuna de La Habana informó en una nota oficial que el fallecido se nombraba Jorge Luis Jorrín Guides, de 54 años de edad, quien quedó atrapado en los escombros a consecuencia del derrumbe.
El muchacho era un muchacho que era rasta, le decían el camo. Tenía como 50 años, esa era su casa. He hablado con su familiar, él estaba sacando el agua de la lluvia que había caído. La construcción estaba al lado y al caerse la construcción cayó la casa de él también y fue el que falleció.
En un video enviado a nuestra redacción por Carlos Milanés, el hermano de la víctima expresaba:
este gobierno está haciendo una cosa independiente. Están haciendo establecimiento. Sí. Roberto Guille Zúñiga, Habana 459, responsable de mi familia. Están haciendo cosas inadecuadas, localizaciones para su bienestar, y están matando familias.
También contactamos a una vecina que se identificó como Eneida Raveiro.
El techo completo se cayó, es un hueco.
La nota oficial expresa que las autoridades del municipio Habana Vieja se mantienen en el lugar del suceso para auxiliar a los vecinos y tomar las medidas pertinentes en estos casos. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y después de una larga batalla legal emprendida a principios de 2020 por el abogado independiente Julio Ferrer Tamayo, las autoridades cubanas suspendieron la prohibición de salida del país al jurista residente en La Habana.
A finales del pasado mes, dos oficiales de la seguridad del Estado se personaron en el centro de trabajo de mi esposa, interesados en saber qué acciones había hecho yo, que les habían ordenado quitarme la regulación. Por esa razón, acudí en los días siguientes a varias oficinas del carnet de identidad a comprobarlo. En todas me informaron que no tenía ningún tipo de prohibición para salir del país y que podía hacerme el pasaporte cuando lo deseara. En mi opinión, tal indicación puede haber salido del Tribunal Supremo o de la fiscal de la Fiscalía General, Nerly Espinosa Rivero. Me inclino por esta última, la que me citó el 30 de julio del 2023 para entrevistarse conmigo y me pidió toda la documentación que acreditaban todas las acciones legales que había hecho ante las autoridades migratorias, comprometiéndose a solucionar el problema. Yo considero que es un triunfo del ejercicio sostenido del derecho a accionar contra las autoridades en pos del restablecimiento de la legalidad y el respeto a los derechos humanos.
Ferrer presentó su primera demanda ante la Sala de Amparo de Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial de La Habana, en la que solicitaba que se levantara la medida que limitaba su libertad de movimiento, restringida por la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, MININT, entidad a la que además pidió una retractación pública. Y bajo el lema "Cuba es de todos los cubanos", el grupo Cuba Decide a esta hora realiza manifestaciones, varios eventos en Nueva York, donde se lleva a cabo la Asamblea General de la ONU. Nuestra enviada especial Michelle Sagué habló con la activista y fundadora precisamente de Cuba Decide, Rosa María Payá, sobre esta jornada de hoy.
¿Piensas que se le ha prestado suficiente atención a la difícil situación del pueblo cubano en esta Asamblea General?
Lamentablemente, el régimen cubano cuenta en este momento con una serie de cómplices en la presidencia de gobierno, especialmente en América Latina, desde Brasil hasta México, incluyendo Colombia. Hemos visto a los referentes del Foro de Sao Paulo, en lugar de defender los derechos del pueblo cubano, defender al régimen cubano, su dictadura y sus atrocidades. Lamentablemente, esta Asamblea General no, hasta ahora, en lo que va de asamblea, ha fallado en diagnosticar y en condenar los crímenes del régimen cubano, incluso en un momento en que esos crímenes son tan evidentes y que están afectando a tantos ciudadanos del mundo entero, no solamente a los cubanos. Precisamente por eso es que estamos haciendo este evento, no solamente la protesta, sino también este evento, porque hay que corregir todo lo que no se ha dicho en Naciones Unidas y nos corresponde a los cubanos hacerlo.
El Consejo de Seguridad de la ONU retomará este jueves su reunión especial sobre el tema de Ucrania en una segunda sesión dentro de la 78ª Asamblea General. Tony Cano informa.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas retomará este jueves su reunión especial sobre Ucrania en una segunda sesión dentro de la Asamblea General, que además abordará el conflicto en la región de Nagorno-Karabaj, mientras activistas continúan protestando en las calles de Nueva York contra sus gobiernos. Además de intentar fijar un curso de acción para alcanzar la paz y la seguridad en la nación ucraniana.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, será recibido nuevamente por el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca esta tarde. Zelensky llega a Washington para recabar apoyos a su causa mientras el Congreso discute una petición de otro paquete de ayuda financiera a Kiev. Se espera un anuncio de una nueva partida de asistencia militar a las fuerzas ucranianas por directiva presidencial de Joe Biden. Seguimos en Washington hablando de noticias. Esta es de migración. El flujo de migrantes en la frontera sur en Texas ha aumentado en medio de una crisis en la que el gobernador Greg Abbott ha pedido al gobierno central una declaratoria de emergencia. Yoconda Tapia informa.
Texas es un estado cuya frontera sur está abrumada por el número de migrantes y planteando una vez más un enérgico reclamo, el gobernador Greg Abbott envió una carta al presidente Joe Biden solicitando una declaración de emergencia para el estado como resultado de la escalada de la crisis migratoria. Específicamente, dijo, debido a la terrible situación en el condado de Valverde. La seguridad fronteriza es una responsabilidad federal. Sin embargo, en respuesta a la situación actual, he tomado las medidas apropiadas según la ley estatal al dirigir la ejecución del plan de manejo de emergencias del estado. En medio de esta crisis, la administración Biden anunció una ampliación del beneficio del TPS a más de 472,000 venezolanos que ya se encuentran en el país, haciéndolos rápidamente elegibles para trabajar. Mientras hay un número creciente de personas que huyen del país sudamericano y de otros lugares para llegar a la frontera de Estados Unidos con México. La medida, junto con las promesas de acelerar los permisos de trabajo para muchos inmigrantes, puede apaciguar a los líderes demócratas que han presionado a la Casa Blanca para que haga más para ayudar a los solicitantes de asilo. Sin embargo, el gobierno ha dejado claro que la promesa de permisos de trabajo acelerados no se aplica a las personas que cruzan la frontera ilegalmente y buscan asilo, quienes por ley deben esperar 6 meses para recibir esos permisos de trabajo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y a propósito, Yoconda, hablando de inmigración, Estados Unidos ha ofrecido un amparo migratorio por 18 meses a casi 500,000 de venezolanos.
El gobierno de Joe Biden prolongó y reasignó el estatus de protección temporal que otorga permiso de residencia y trabajo para los ciudadanos del país caribeño que hayan entrado a territorio estadounidense antes del 31 de julio de 2023. El Departamento de Seguridad Interior afirmó que hay más de 240,000 beneficiarios de amparo bajo la designación existente y que gracias a la reasignación, unos 472,000 venezolanos adicionales podrían solicitarlo. La decisión se tomó, según el gobierno estadounidense, debido a la creciente inestabilidad y falta de seguridad en Venezuela. Bajo la nueva designación, los solicitantes deben demostrar que son ciudadanos venezolanos o personas sin nacionalidad con última residencia habitual en Venezuela, que han vivido continuamente en Estados Unidos desde el 31 de julio y que cumplen con otros criterios que se detallarán próximamente. Washington destacó que los venezolanos que llegaron después de esa fecha no son elegibles para dicha protección y serán expulsados si se determina que no tienen una base legal para quedarse. El gobierno lleva semanas bajo presión, principalmente en ciudades como Nueva York, donde desde abril del año pasado han llegado más de 100,000 solicitantes de asilo.
Naciones Unidas se prepara para debatir este viernes una resolución que presentará a Estados Unidos para autorizar la entrada a Haití de una fuerza multinacional que será liderada por Kenia, informa Jorge Agobián.
El primer paso para que una fuerza multinacional entre a Haití ocurrirá en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.
El viernes vamos a tener una primera introducción, una primera conversación sobre ese tema.
Como nos dice Cristina Rosales, portavoz del Departamento de Estado, la delegación de Estados Unidos presentará ante el Consejo de Seguridad una resolución que busca autorizar a Kenia para el envío de al menos 1,000 uniformados a Haití.
Con el objetivo de que en los próximos días y en las próximas semanas se apruebe la resolución.
El objetivo sería entrenar y ayudar a la policía haitiana a combatir a pandillas y grupos criminales que han irrumpido la tranquilidad del país caribeño.
Se pueda también mejorar la seguridad en Haití y se le pueda dar una vida más digna, una vida más segura y apropiada entonces al pueblo haitiano.
Good morning. Este jueves, reunido en Nueva York con el secretario de Estado Anthony Blinken, el presidente de Kenia indicó que la conversación servirá para adelantar el trabajo técnico.
Lo esencial para que podamos hacer una contribución útil y consolidar todos los esfuerzos para asegurarnos de que tengamos éxito.
El primer ministro haitiano pidió en octubre el despliegue de la fuerza multinacional debido a la incontrolable acción delictiva de las pandillas.
Esta frontera natural.
Su vecino, República Dominicana, que cerró sus fronteras en días recientes por un conflicto sobre la construcción de un canal de agua, apoya la resolución.
El problema de Haití ya no está en Haití. Está en manos de la comunidad internacional.
Jorge Agobián, Voz de América, Naciones Unidas.
La Organización Internacional para las Migraciones llamó este jueves a la solidaridad ante el aumento de los flujos de migrantes en tránsito por Honduras, donde este año han ingresado cerca de 300.000 personas de manera irregular. La organización indicó que se registran casos de niñas y niños con desnutrición, enfermedades diarreicas agudas o adolescentes no acompañados, así como el aumento de los riesgos vinculados a la migración irregular, personas víctimas de estafas y de tratantes. También señaló que la mayoría de los migrantes en Honduras provienen de Venezuela, Ecuador, Haití y Cuba. De otra parte, Amnistía Internacional declaró que el aumento del éxodo de personas venezolanas deja en evidencia el incumplimiento de obligaciones de Colombia, Perú, Ecuador y Chile. En un nuevo informe, la ONG advierte que Colombia, Perú, Ecuador y Chile no han podido o no han querido proteger a quienes huyen de Venezuela. Estos estados tienen la obligación de proteger a las más de 5 millones de personas venezolanas en sus territorios de manera urgente, dijo Ana Piquere, directora para las Américas de Amnistía. Colombia, Perú, Ecuador y Chile albergan el 70% de las 7,7 millones de personas que han huido de ese país debido a la emergencia humanitaria y las violaciones masivas de derechos humanos, señaló Amnistía Internacional. El informe analiza la accesibilidad, alcance y efectividad de las medidas tomadas por esos estados. En base a estos tres criterios, Amnistía concluye que ninguno cumple con sus obligaciones bajo el derecho nacional e internacional de ofrecer protección a refugiados venezolanos. A propósito de Venezuela, una misión independiente de la ONU ha alertado que ese país se intensifican allí los ataques selectivos contra la sociedad civil. Amplía Carolina Alcalde.
El más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela concluye que en el país siguen ocurriendo violaciones a los derechos humanos y que se intensifican los ataques selectivos contra el espacio cívico y democrático a través de políticas de Estado, orientadas a silenciar a quienes disienten del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Francisco Cox Vial, miembro de la misión, destacó que tienen motivos razonables para creer que los mecanismos de represión contribuyen a la política del Estado para desalentar y sofocar a la oposición real o percibida, y precisó que han podido construir un panorama de los métodos de represión duros o blandos desplegados en el país.
Que se ha utilizado en diversos grados, dependiendo de la naturaleza de la disidencia social y de la percepción de su influencia. Durante el periodo anterior de protestas populares masivas en las calles venezolanas, entre el 2014 y el 2019, las tácticas de mano dura más violentas se utilizaron activamente para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio.
Cox precisó que el uso de tácticas coercitivas selectivas se ha vuelto más recurrente en los últimos años y explicó el motivo.
En parte al efecto inhibitorio de sus anteriores esfuerzos para anular la disidencia, al escrutinio internacional de las violaciones cometidas en el pasado, así como el hecho de que muchas personas huyeron del país por temor fundado a ser perseguidas por motivos políticos. Sin embargo, el uso de mecanismos de represión más suaves, entre comillas, se ve respaldado por la amenaza latente de que el Estado puede recurrir en cualquier momento a mecanismos más duros.
En un informe presentado hace exactamente un año, la misión, que no es reconocida por el gobierno del presidente Maduro, concluyó que individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron crímenes de lesa humanidad y señaló al mandatario de encabezar planes de represión contra la disidencia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Azerbaiyán y los separatistas armenios han iniciado ya negociaciones sobre el enclave de Nagorno-Karabaj.
Arrinconados tras una operación relámpago de las tropas de Bakú, los secesionistas aceptaron firmar un alto al fuego y participar en estas conversaciones sobre la reintegración efectiva de la región a Azerbaiyán. La capitulación de los separatistas incrementó la presión sobre el primer ministro armenio Nikol Pashinyan, criticado por no haber enviado ayuda a Nagorno-Karabaj. La paz es un entorno libre de conflictos, tanto interestatales como interétnicos. Este camino no es fácil e implica choques externos e internos, pero debemos recorrerlo por el bien de la independencia, por el bien del Estado, por el bien del futuro. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, indicó que en las conversaciones de paz mediará su contingente de soldados desplegados desde el alto al fuego, que puso fin a 6 semanas de combates en 2020. Según el último balance de los separatistas armenios, los enfrentamientos iniciados el martes dejaron al menos 2 centenares de muertos y 400 heridos. La victoria azerbaiyana alimenta los temores de una fuga masiva de los 120.000 habitantes de Nagorno-Karabaj, de los cuales más de 10.000 ya han sido evacuados.
Y Europa corre el peligro de volverse tan dependiente de China para las baterías y pilas de combustible como lo era de Rusia para la energía antes de la invasión de Ucrania por parte de Moscú, según un informe de la Unión Europea obtenido por la agencia de noticias Reuters. El documento conforma la base de una cumbre del próximo 5 de octubre en Granada, España, sobre la seguridad económica y energética de Europa. El documento, preparado por la presidencia española de la Unión Europea, indica que debido a la naturaleza intermitente de las fuentes de energía renovables, como la solar o la eólica, la de viento, Europa necesitará formas de almacenar energía para alcanzar su objetivo de emisiones netas cero de dióxido de carbono para el año 2050. Irán ha acusado a Arabia Saudita de traicionar a los palestinos por el acercamiento a Israel.
El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, condenó el miércoles los acercamientos diplomáticos que ha tenido Arabia Saudita con Israel. El mandatario ofreció una conferencia de prensa en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Creemos que una relación entre los países de la región y el régimen sionista sería una puñalada en la espalda para el pueblo palestino y la resistencia palestina. Israel ha restablecido sus relaciones con 5 naciones árabes. Pero el reconocimiento por parte de Arabia Saudita sería un premio histórico, ya que en ese país se encuentran los 2 lugares más sagrados del Islam. Tanto Israel como Arabia Saudita comparten una hostilidad mutua hacia Irán, un estado clerical chiita y rival regional de los sauditas. El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman dijo en una entrevista con Fox News que su país buscaría poseer armas nucleares si Irán lo hace. Teherán niega buscar un arma nuclear, pero ha violado los límites acordados sobre el enriquecimiento de uranio desde que Estados Unidos se retiró de un pacto y restableció sanciones en contra del país islámico. Washington promueve el acercamiento entre saudíes e israelíes. Y el miércoles el presidente Joe Biden se reunió en Nueva York con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
Y a esta hora así va el mundo. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de bloquear la consideración de un amplio proyecto de ley de financiación militar para el año fiscal que comienza el 1 de octubre, nublando aún más la perspectiva de una legislación temporal independiente para evitar cierres en el gobierno a final de mes. La Fiscalía Británica autorizó presentar cargos contra 5 ciudadanos búlgaros acusados de espiar para Rusia durante casi 3 años. El ejército israelí dijo que sus tanques atacaron 2 estructuras temporales utilizadas por el ejército sirio en la zona de los Altos del Golán, violando un acuerdo de retirada de 1974. El presidente sirio Bashar al-Assad llegó a la ciudad oriental china de Hangzhou, iniciando así su primera visita al país asiático desde 2004, en un nuevo intento de poner fin a más de una década de aislamiento diplomático en medio de las sanciones occidentales. Y tal y como lo anunció en sus redes sociales, Shakira estrenó oficialmente el video del sencillo que lleva por nombre El Jefe. En esta oportunidad, la barranquillera incursionó en el regional mexicano, un género con el que artistas de la talla de Bad Bunny y Maluma ya habían explorado. Y en ciencia y tecnología, Frank Rubio, el astronauta hispano de la NASA, estableció récord este mes al convertirse en el estadounidense que pasó más tiempo en la Estación Espacial Internacional, Jacopo Luzzi.
El astronauta de ancestros salvadoreños, Frank Rubio, el pasado 11 de septiembre entró a la historia con el récord de estadía espacial estadounidense más prolongada, más de 355 días en la Estación Espacial Internacional. Rubio llegó al puesto de avanzada en septiembre de 2022, en su primera misión para pasar 6 meses de rutina, pero su permanencia se duplicó después de que su astronave para regresar se dañara.
Ciertamente ha sido una montaña rusa de emociones mixtas, porque personalmente fue un desafío increíble, y fue difícil, profesionalmente fue increíblemente gratificante.
Y en nuestra nota de cierre, la goleada del Inter de Miami 4-0 ante Toronto Football Club sirvió para dejar atrás la dura derrota ante Atlanta United y acercarse a los playoffs de la Major League Soccer. Pero el lunar principal de la actuación es la lesión de Leo Messi. Minuto 37 tuvo que abandonar el terreno, un tema sobre el cual giró la conferencia con el técnico Gerardo "El Tata" Martino. Hay que esperar, dijo, quizás sea más cauto de lo que estoy diciendo y terminar. Y determinar así si los próximos días estará disponible. La preocupación en ese sentido es evitar más alarmas. Necesita estar bien para el final de la US Open Cup frente al Houston Dynamo. es una alarma que ha encendido Leo Messi en el club de Miami. Terminamos así nuestra emisión informativa. Desde el estudio, al ingeniero Efraín García estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción, Paul Rodríguez. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita a estar muy atentos para nuestra próxima entrega informativa a las 5 de la tarde. Hasta entonces, gracias.